GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Los contenidos de este GPS Internacional van a comenzar en Venezuela, porque el presidente Nicolás Maduro ha tenido una intensa actividad política en estas horas, actividad internacional, que de hecho lo está llevando a su gira en Moscú. Antes estuvo con el presidente turco Erdogan, esa reunión fue en Caracas. Vamos a analizar la agenda internacional de Maduro, además en una semana donde habrá una nueva elección, en este caso las elecciones de concejales en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a hablar con Alejandro Fierro, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, sobre esta situación. Además, seguimos analizando las repercusiones de la reunión del G20 y vamos a depositar hoy la mirada en el presidente de India, Narendra Modi, que tuvo además una actividad muy particular, fuera totalmente de protocolo. Se fue a hacer yoga con, por supuesto, otros argentinos que tienen, bueno, esa inquietud por esa expresión que es el yoga. Bueno, un taller de yoga que congregó a miles de personas y ahí estuvo el presidente indio. Vamos a ver qué pasó con eso y también, por supuesto, analizar su agenda bilateral o trilateral, porque hubo reuniones tripartitas en el marco también de lo que es la agenda internacional del gobierno indio, que va más allá del BRICS, de ese acuerdo que involucra en ese caso a 5 países. Y como es habitual, y cerrando el año, tendremos la columna de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, concretamente con Jorge Mesa, que es el representante interino de esta organización en Uruguay. Vamos a seguir conociendo cómo es el trabajo de esta organización y también las proyecciones rumbo al 2019. De esta manera comienza GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Repasamos ahora noticias. Comenzamos en Brasil, donde aumentaron los pobres y los sin techo. Esto según cifras del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que han confirmado que 2 millones de brasileños cruzaron este año la línea de la pobreza, subiendo de 52.800.000 personas del año 2016 a 54.800.000 este año. Esto significa más de un cuarto de los brasileños que están viviendo con un ingreso diario de hasta 5,5 dólares, según la definición de pobreza del Banco Mundial. Los números le imponen un reto al gobierno de Bolsonaro, que va a asumir la presidencia a partir del 1 de enero próximo, con la promesa de sacar al país de la crisis económica, donde el aumento del desempleo y de la informalidad son otros dos temas relevantes. España devolvió a Argentina al líder de la barra brava de Boca Juniors. Es Maximiliano Massaro, que es uno de los líderes más peligrosos y significativos, que tiene numerosos antecedentes, según ha comunicado la Policía Nacional Española. Massaro no ha sido admitido en territorio español por la Policía Nacional en el aeropuerto de Madrid, tras lo cual se procedió a su devolución al país de procedencia del vuelo, en este caso Argentina. El resto de los hinchas radicales, algunos con autorización judicial de Argentina para viajar, como Rafael Diceo, el jefe de la barra brava Ceneice, tiene previsto volar a España en las próximas horas. Aún no se sabe si las autoridades españolas lo van a dejar ingresar al país o al Santiago Bernabéu, donde el próximo domingo se va a jugar la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. En Chile, la Anunciatura Apostólica informó que la Santa Sede le inició una investigación en la Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano por los abusos denunciados por exmonjas, en la que aparecen involucrados sacerdotes que tenían a su servicio a las afectadas. El pasado 25 de julio, un grupo de monjas que dejaron la Iglesia Católica denunciaron haber sido por años abusadas sexualmente por curas y desoídas por las autoridades eclesiásticas de la congregación Hermanas del Buen Samaritano en la región chilena de Maule. Las religiosas aseguraron haber sido también víctimas de abusos laborales en el convento situado en el municipio de Molina, a 210 kilómetros al sur de Santiago, y agregaron que tras denunciar los abusos a sus superioras, fueron castigadas y expulsadas de la congregación sin ninguna compensación. Rusia y Venezuela firmaron contratos para garantizar inversiones por más de 5.000 millones de dólares. Esto en el sector petrolero, lo anunció el presidente Nicolás Maduro al hacer el balance de su visita a Moscú. Además, ambos mandatarios firmaron un contrato sobre los suministros de 600.000 toneladas de trigo a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro llegó a Rusia tras sostener una reunión con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en Caracas. Esto al tiempo que el próximo domingo tendrán lugar unas nuevas elecciones de concejales en Venezuela, donde van a participar un total de 51 organizaciones políticas y más de 13.000 candidatos que se postularon para el proceso electoral. Estamos en comunicación desde Caracas con el analista político Alejandro Fierro, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAG. Fierro, esta ha sido una semana especial para el gobierno venezolano, importantes reuniones bilaterales en medio de más de una cumbre de la OPEP que puede impactar en la economía. ¿Cómo se está reflejando esto en la agitada siempre agenda política venezolana?
Sí, las reuniones que ha mantenido el presidente Maduro con Vladimir Putin, también con Erdogan, ponen de manifiesto que efectivamente vivimos en un mundo multipolar, como ya anunciara el presidente Chávez hace ya más de una década. De aquel mundo bipolar de la Guerra Fría, con Estados Unidos y Unión Soviética como grandes potencias que se disputaban el mundo, al mundo unipolar de Estados Unidos tras la caída de la Unión Soviética y del bloque de Europa del Este, hemos pasado en este siglo XXI a este mundo multipolar, donde son varios los centros de poder. Estas reuniones que ha tenido el presidente Maduro con diferentes mandatarios ponen en entredicho esa versión mediática interesada que Venezuela está aislada, que Venezuela está sola, que Venezuela está cercada por la comunidad internacional. Eso no es cierto. Es un determinado número de países liderados por Estados Unidos y sus aliados de la región los que llevan este bloqueo, este cerco sobre Venezuela. Pero Venezuela sigue manteniendo relaciones políticas, económicas, de cooperación con estos nuevos centros de poder. Y creo que esto es sumamente importante desde un plano absolutamente geoestratégico y también es muy importante para la maltrecha, complicada situación económica que lleva viviendo el país desde hace ya prácticamente 5 o 6 años y con lo mismo la preocupación prácticamente de todos los venezolanos y venezolanas por encima de la disputa o del debate político. Sin duda que estas giras que lleva a cabo el presidente Maduro con estos contactos bilaterales con estas potencias significan un balón de oxígeno para una economía que ahora mismo es centro principal de las preocupaciones del venezolano medio.
Alejandro, cabe mencionarse otras actividades del presidente Maduro, por ejemplo, lo que fue su participación en la asunción del presidente López Obrador en México, donde fue recibido de distintas maneras. Algunos con el apoyo y otros la protesta también. Fue un hecho muy amplificado por las agencias de información, lo que fue en un momento una especie de abucheo o de griterío que se dio cuando fue mencionado el presidente Nicolás Maduro en el acto de toma de poder del presidente López Obrador. ¿Podrá recomponerse la relación de Venezuela no solo con México, sino con otros países de la región? Por ejemplo, ¿qué puede pasar con el famoso Grupo de Lima, que integran varios países y que han tenido, sobre todo, mucha relevancia cuando emite declaraciones políticas?
Sería muy deseable, pero para recomponer unas relaciones diplomáticas hacen falta dos. Las relaciones son siempre entre dos, no solo en la política, sino también en cualquier ámbito de la vida. Por parte del gobierno de Venezuela, por parte del presidente Maduro, siempre ha mantenido, y ahí están las hemerotecas para confirmarlo, siempre ha mantenido la postura de querer tener relaciones diplomáticas con todo el mundo, con todos los países, siempre que se respete la soberanía de Venezuela, siempre que se respete el camino que Venezuela eligió. Precisamente este 6 de diciembre, hace ya 20 años, se cumplen 20 años de la primera victoria electoral del presidente Chávez, un 6 de diciembre de 1998. Habría que preguntarse si los nuevos aliados estadounidenses de la región, ahora que hemos tenido ciertos cambios, ciertos virajes de geoestratégico, estamos hablando, por ejemplo, de Argentina o de Ecuador, son proclives a este mantenimiento de unas relaciones diplomáticas o, por el contrario, pesa más su agenda política, una agenda política dominada hasta siempre la sombra del capitalismo neoliberal. Vivimos en un mundo completamente globalizado, en un mundo donde el capitalismo neoliberal es hegemónico. Y cualquier experiencia que adverte, que contradiga o que busque un camino alternativo al capitalismo neoliberal siempre va a ser contestada. Y este es el caso, como lo ha sido, por ejemplo, de Cuba, Bolivia, y este es el caso de Venezuela. Si uno echa la vista atrás, durante 20 años siempre ha habido una tremenda polarización en torno a Venezuela, donde aquellos que piensan que el capitalismo neoliberal es la única pretensión de absoluto, el único hegemón que debe dominar el mundo, o aquellas personas que piensan, aquellos gobiernos que piensan, aquellos países que piensan que puede haber un relato alternativo. Y creo que siempre nos vamos a mover en torno a Venezuela o cualquier otro país que cuestione la hegemonía neoliberal imperante, nos vamos a mover siempre en esta polaridad. Así que lo que ocurrió en México era lo esperable. Gente muy polarizada a favor, gente muy polarizada en contra. Pero creo que más allá de las polarizaciones de a favor o en contra, creo que sería deseable por la estabilidad continental, por la estabilidad de América Latina, que las relaciones entre los gobiernos de nuestros países fueran lo más estables posible. No sé si ahora esto cabe lugar a ello, ¿no?
Alejandro, por otra parte, este domingo hay elecciones de concejales en Venezuela. Es otra elección en Venezuela, esta seguramente de características, seguramente de relevancia menores, por lo menos hacia la agenda exterior del país. ¿Cuál es el ambiente previo a esta instancia?
Muy poco ambiente electoral, muy poco ambiente. Esta es la tercera vez en la historia de Venezuela que se eligen los concejales de las diferentes alcaldías sin estar vinculado a la elección del alcalde. Esto ocurrió ya por primera vez a finales de los años 70. Y eso resta, digamos, bastante interés en electorado sobre este tipo de elección. Se prevé una alta abstención, ya veremos en cuanto algunos hablaban de un 30-35% de participación, pero realmente la calle no está pendiente de las elecciones, no ha habido prácticamente campaña electoral, con lo cual no es previsible que alteren el escenario político en el que nos movemos ya prácticamente desde las elecciones del mes de mayo pasado.
Finalmente, Alejandro, ¿qué puede esperarse de aquí en adelante en el plano económico y con la situación de los emigrantes, que en alguna medida han regresado con el plan que el gobierno ha llamado Vuelta a la Patria?
El 2019 llega cargado de incertidumbre. La crisis económica no termina de remontar y efectivamente la sangría migratoria es fuerte. Si bien, como tú bien apuntas, algunos de ellos están regresando, al ver que la situación en otros países como Colombia, como Ecuador, como Brasil, dista mucho de ser el paraíso que mediáticamente, a través de las terminales mediáticas del neoliberalismo, se va hablando una y otra vez. Cuando llegan las realidades bien distintas, dificultades para conseguir trabajo, dificultades para sacar adelante un proyecto de vida, unos precios a los que no pueden hacer frente. Recordemos que, si bien es cierto que en Venezuela hay unos precios que sufren de inflación, también es cierto que para unos servicios como agua, como gas, como gasolina, como telefonía móvil, como acceso a internet, prácticamente son gratuitos o son los servicios básicos más baratos del mundo, mientras que sabemos de los elevados costes de este tipo de servicios en el resto de países de la región. Creo que el 2019 va a ser un año marcado de nuevo, otra vez como lo ha sido el 2018, por lo económico. Lo económico está desplazando lo político en el imaginario. La preocupación del venezolano medio está centrada en la solución de su día a día, en la solución de su proyecto económico, en la solución de su proyecto de vida, y no tanto en el tema político. Creo que hay, dentro de los dos polos que confrontan en este país, que vendría a ser el movimiento chavista, el gobierno, y el movimiento opositor, creo que el movimiento chavista, el gobierno, tiene las ideas bastante claras, tiene una hoja de ruta marcada, que puede gustar más o menos, pero tiene su hoja de ruta marcada, que es concentrar todas sus fuerzas en el tema económico. Por su lado, el movimiento opositor aparece como fragmentado, aparece apenas ya sin apoyo social, ha perdido la credibilidad de sus antiguos votantes, no se adivina el nuevo liderazgo y no acaba de establecer una hoja de ruta para lo que lleva prometiendo a sus seguidores desde hace ya casi 20 años, que es desalojar al chavismo del poder. Esa promesa, esa pretensión, nunca termina de cumplirse, y ahora mismo creo que hay una oposición completamente implosionada, completamente dividida y más irrelevante que nunca. Será interesante ver en 2019 si esta oposición logra reconformarse, logra reacomodarse. Ya hemos comentado que no parece probable en estas elecciones del año 2018, en estas elecciones de concejal, que no está concitando mucho interés, ni parece ser tampoco el escenario desde el que se reacomode la oposición. Y recordamos que en el 2019 no aparecen citas electorales en el horizonte. Es decir, que a través del hecho electoral no va a conseguir reconfigurarse esta oposición. Y creo que ese puede ser un poco el pronóstico de cara al próximo año. Dicho siempre desde muchísima prudencia, Venezuela, por su peculiar proceso político, es una suerte de barril de pólvora que siempre parece a punto de estallar. A veces estalla, como ocurrió en las elecciones 2014-2017, a veces no estalla, pero lo que nadie puede decir es cuándo va a estallar. Lo que sí es seguro que va a seguir concitando la atención de prácticamente del mundo.
Alejandro Fierro, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, desde Caracas. Gracias por tu presencia en GPS.
Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS Internacional vamos a seguir analizando algunas repercusiones que dejó la reciente reunión del G20 que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los principales líderes que participó del evento fue el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien felicitó al presidente argentino Mauricio Macri por la organización de la cumbre y, entre otros asuntos, acordó aumentar con este país el intercambio comercial y avanzar a la exportación de litio desde la Argentina. Además, hay un dato interesante, es que Modi participó en un evento público que fue un taller de yoga que congregó a miles de personas en la capital argentina. Estamos en contacto con la investigadora y especialista en asuntos de la India, Sabrina Victoria Olivera. Sabrina, gracias por estar otra vez aquí en GPS. Bueno, a ver, ¿sorprendió esto que hizo Modi en Buenos Aires, salirse de la formalidad, realizar esta actividad con la población? ¿Qué repercusiones tuvo su visita a Buenos Aires?
¿Qué tal, Fabián? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por contactarme nuevamente. Y bueno, con relación a la reunión del G20 y toda esta venida de Modi, para explicar un poco lo que fue la participación de él en este evento sobre yoga y meditación, me gustaría por ahí sí explicar un antecedente muy, muy importante y que de algún modo explica por qué él fomenta este tipo de actividades. En el año 2015, en el marco de Naciones Unidas, Modi fue un gran promotor de que se estableciera el reconocimiento de un Día Internacional del Yoga, ¿no? Esta práctica milenaria de bienestar y que en realidad está asociada a una tradición muy antigua de la India, vinculada con la religión hinduista, ¿no? Este yoga, de algún modo, entendido como la representación de lo que es India hoy por hoy, demuestra a las claras que Modi lo que pretendía era proyectar una determinada imagen de India al mundo, ¿no? Y de algún modo, como dicen algunos académicos, es la manera que tiene Modi de presentarse ante todo, ante toda la sociedad y ante el mundo en general, de que él no solamente es un líder o un primer mandatario de un país, sino que también es un líder con una proyección global, ¿no? Entonces, no solamente que él logra el reconocimiento de este Día Internacional del Yoga, sino que además dentro de su gabinete crea un ministerio que se llama Ayush y que es de Ayurveda, de yoga y de otras medicinas alternativas. Entonces, con este antecedente y ante la organización de un evento de yoga y meditación el día jueves 29 de noviembre, que fue el día que él llegó acá a Buenos Aires, él participa de este evento, ¿no es cierto? Honestamente, cuando él llega el jueves por la mañana acá a Buenos Aires, es recibido por nuestro ministro de Justicia y cuando se acerca al hotel donde él se estaba hospedando, lo reciben mucha gente de la diáspora india que vive acá en Buenos Aires. Y eso ya de por sí fue replicado en los medios de India y además él se encargó de publicitarlo en sus redes sociales como una cálida bienvenida. Y entonces a la tarde, cuando él participa de este evento, yo Tuve la suerte de ir, honestamente, y lo que me sorprendió es que había muchísima gente india, pero sobre todo muchísimos jóvenes. Entonces, digamos, en este evento, él lo que hizo fue dar un pequeño discurso, fue un discurso más o menos de 20 minutos, discurso que lo dio en hindi, o sea, no lo dio en inglés, lo dio en hindi, y una persona de la embajada de India aquí en Argentina, que también es concurrente con Uruguay y Paraguay, se encargó de interpretarlo, ¿no? De traducirlo. Y en este discurso, él hablaba del yoga como un medio para vincular ambas sociedades, o sea, la sociedad argentina y la sociedad india, como esta unidad, y esperando, por supuesto, que Argentina e India se unan, no solamente por el yoga, sino también en otros aspectos, ¿no? Y, bueno, aprovechó, por supuesto, y dijo que había mucho potencial para vincular ambos países en materia de farmacéutica, en materia de deportes, porque inclusive citó a Maradona y citó a las estrellas de fútbol argentino que son muy conocidas en India, y muestra de esto, en efecto, me permito hacer un paréntesis con esto, fueron todos los videos que fueron virales durante el Mundial de Rusia, que se celebró este año, en donde eran muy comunes ver gente de India y también de Bangladesh hinchando por Argentina en los partidos. Bueno, también aprovechó Modi en este discurso que dio en este evento de meditación y de yoga para hablar de la potencial cooperación en materia de política espacial, de comercio, de gas, de petróleo. Y también hizo mención de un evento que se va a estar celebrando en India en enero próximo, que se llama Pravasi Bharatiya Divas, que este evento en realidad lo que hace es conmemorar y celebrar el aporte de la diáspora, o sea, es decir, de las personas indias o de origen indio que viven fuera de ese país, pero que de algún modo aportan e impactan en India. Y Modi lo que dijo fue que él espera a todas las personas que pertenecen a la diáspora india que viven en Argentina, acompañados por sus amigos indios. Entonces, bueno, fue un discurso muy, muy simpático, ¿no? O sea, él es un líder muy carismático, y además sabe también, me daba esa sensación, y lo digo desde mi humilde criterio, sabe desde qué aspectos a uno le genera empatía. Hablaba, por ejemplo, también de que en el estado de Odisha, en India, justo actualmente tiene lugar el Mundial del Hockey, ¿no? Y que ese día Argentina había jugado por primera vez y que había ganado y que había sido un partido muy emocionante. Y bueno, y también como la mayoría de las personas que habían asistido a este evento eran practicantes del yoga y la meditación, él decía que se sentía muy halagado y que además se había olvidado por un instante que ya no estaba en India, ¿no? O sea, es como muy, muy comprador, si se quiere. Uh-huh. Y luego, después ya él participó el sábado 1 de diciembre, durante la mañana, participó de un encuentro bilateral que mantuvo con nuestro presidente, con Mauricio Macri, en la residencia de Olivos, en la que precisamente se abordó la temática de cómo fortalecer los vínculos, no solamente en materia de, por ejemplo, futuro del trabajo, también de agricultura sostenible, en infraestructura, o sea, él lo que hizo fue vincular los temas que Argentina impuso en la agenda del G20, o que por lo menos intentó como liderar, y él lo fue vinculando con las propias políticas públicas que él está desarrollando, implementando en India, para ver de qué modo se pueden potenciar.
Claro, quería justamente seguir un poco en tema con algunas de las reuniones políticas que tuvo. Bueno, por ejemplo, lo que fue la reunión de los líderes de India, China y Rusia, y cómo se ha declarado que van a seguir reuniéndose en ese formato de tres países en el futuro. Esto es de alguna manera cambiar la foto del BRICS que integraban también Brasil y Sudáfrica.
Mira, no sé si entenderlo de ese modo, porque India, si me permitís la poco académica expresión, es un país que no pone los huevos en la misma canasta. Para darte una idea, o sea, Narendra Modi mantuvo muchísimas bilaterales acá en Argentina en el marco del G20, o sea, con Arabia Saudita, con, por ejemplo, Guterres, secretario de Naciones Unidas, con Chile, con Alemania, con los Países Bajos, con Jamaica, por ejemplo, que estaba acá en el G20 representando al CARICOM, con China también. Pero aparte de eso, también mantuvo reuniones trilaterales, pero también mantuvo una reunión con los mandatarios del BRICS, o sea, hubo una declaración del BRICS, hubo también una reunión entre Trump, Abe y Modi, obviamente, cuya preocupación principal era el avance de China, pero también estuvo esta trilateral con China, Rusia e India, en donde se habla, por supuesto, de la cooperación mutua, de la interacción entre los países, de la necesidad de reformar las instituciones multilaterales, algo que realmente los tres países permanentemente abogan. El tema de promover la paz y la estabilidad, el terrorismo, digo, lugares que son comunes a todos estos países, lugares que preocupan a todos, o sea, sean ellos tres o sean al resto del mundo. Pero también estuvo, ellos celebraron una reunión del BRICS en donde claramente se mantiene la postura de abogar por el desarrollo sostenible, por la economía global, el rol de Naciones Unidas, el respeto por la democracia, fortalecer el multilateralismo, digo, como que India en ese sentido, yo no sé si es que deja espacios, me parece que mantiene esos espacios y va sumando otros. Y lo interesante de esta reunión que vos me comentás, ¿no?, de China, Rusia y de India, es que era una reunión que no se celebraba desde hacía alrededor de 12 años. Y precisamente hoy por la mañana, leí que Rusia anunció que iban a continuar estas reuniones, ¿no? Porque estas reuniones que se intentan denominar G3, ¿no?, como un subgrupo dentro del G20. Pero creo que India en ese sentido mantiene una posición sumamente pragmática y que todos los espacios que ha ganado los va a seguir manteniendo. Al contrario, me da la sensación, creo yo, que va a ir ganando más espacios, no reduciéndolos.
Sabrina, bueno, vamos a ir con la última pregunta y que tiene que ver con otro hecho curioso, que es lo que esta noticia que ha circulado, la construcción de la estatua más grande del mundo, que se va a hacer en India, que tiene 182 metros de altura. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
Bueno, mira, primero estaría bueno aclarar que en realidad Modi tuvo la idea de esta estatua y la inició cuando él era, vamos a decir, gobernador del estado de Gujarat. Finalmente esta estatua se termina durante su mandato como primer ministro, pero este proyecto él lo inicia mientras era gobernador de Gujarat. Él fue gobernador de Gujarat durante, creo que 12 años, si no me equivoco, y después fue primer ministro. Y se le llama Estatua de la Unidad porque la estatua representa a Sardar Patel, que fue un líder político muy importante en la lucha de la independencia de India, sobre todo en materia de la unificación de más de 500 estados que eran semiautónomos, ¿no? Se le decía a Patel el hombre de hierro, que había tenido una postura muy fuerte y muy convincente en contra de los abusos de la colonia británica contra los campesinos, y obviamente inspirado en Gandhi y siendo un seguidor de él y una persona cercana, o sea, participó del movimiento de dejar India o quit India, como se le dice en inglés, y hasta inclusive fue viceprimer ministro de India. Como me decías, los 182 metros de altura que tiene, en realidad no es una cifra azarosa, sino que se buscó que tuviera esa altura para que coincidiera la cantidad de metros con la cantidad de escaños que hay en la Asamblea de Gujarat. La verdad es que fue un proyecto enorme, tardó 5 años prácticamente en finalizarse, con presupuesto público, pero también con ayuda del sector público en menor medida, perdón, sector privado, pero en mucha menor medida, o sea, la mayoría de los fondos provinieron del sector público. Y como es tan ostentoso este proyecto, no estuvo exento de críticas, por supuesto. Primero porque alrededor de 180 familias tuvieron que ser reubicadas en otro lugar y estas 180 familias, muchas de ellas pertenecían a comunidades tribales. Entonces, la gran crítica que se le hace es, bueno, ese dinero bien podría haber sido utilizado para crear infraestructura o para mejorar las condiciones de estas comunidades tribales, porque es una obra de más de 430 millones de dólares, para que nos hagamos una idea. Y bueno, y también, claro, todo este dinero que podría haberse utilizado para mejorar las condiciones de estas comunidades que tuvieron que reubicarse y de otros agricultores que también estaban cerca, bueno, obviamente que esto despertó una serie de críticas y además hasta estas personas que tuvieron que movilizarse hicieron nota el día que se inauguró esta estatua, que fue a fines de octubre de este año, diciéndole a Modi que no era bienvenido en la zona. Pero bueno, él obviamente que respondió diciendo, está bien, esto en definitiva es una obra que va a tener sus retornos. Y honestamente entiendo que algo de eso hay, porque según lo que yo estuve leyendo y lo que estuve viendo en este poquito tiempo desde que se inauguró, va muchísimas personas por día a visitar esta estatua, con lo cual, digo, es una gran fuente de turismo, ¿no? Y en definitiva, este tipo de proyectos y de obras sirven para eso, para fomentar, para hacer conocida una determinada región de un país, un lugar, una ciudad, etcétera, ¿no?
Sabrina Victoria Olivera, investigadora y especialista en asuntos de India, ha sido muy amable otra vez por estar en GPS. Gracias.
No, gracias a ustedes. Que sigan muy bien.
Hoy les presentamos, como cada primer jueves del mes, la columna de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. La idea es tener noticias mensuales de lo que hace la FAO en Uruguay y en la región. En este último espacio del 2018 vamos a hacer un balance del año en los temas relativos al mandato de esta organización con Jorge Mesa, que es el representante interino de la FAO en este país. Buenas noches, Mesa, es un gusto recibirlo en GPS. La pregunta es, desde el punto de vista global y regional, primero, ¿qué destacaría como más importante del 2018 de la FAO?
Buenas noches, Fabián, y a todos de GPS Internacional. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mira, en un contexto global, me gustaría mencionar al informe sobre el estado de la agricultura y la alimentación 2018, que fue publicado por la FAO en octubre pasado, y que puso foco principalmente en el fenómeno de las migraciones a nivel global. El informe hace referencia a que más de 1,000 millones de personas que viven en países en desarrollo se han desplazado internamente, y el 80% de estos traslados incluyen de alguna manera al área rural, o sea, afecta a las poblaciones que viven en el campo. La publicación nos señala que la migración puede traer consigo, sí, ingresos más altos, acceso a mejores servicios sociales y mejores medios de vida, educación y nutrición para quienes están migrando, y a su vez la migración puede mejorar el desarrollo de los países de origen a través de las remesas que envían los migrantes. Y un dato importante es que muchos países de ingresos altos, la agricultura y las áreas rurales solo son económicamente viables en la medida en que esté disponible la mano de obra inmigrante. Pero también el informe hace referencia a que la migración es una opción que no es alcanzada por los más pobres de los pobres, que no pueden pagar el elevado costo financiero y el costo de los desplazamientos internos e internacionales. Y si tienen migración, si migran, generalmente lo hacen en la mayoría de las veces en situaciones difíciles, clandestinas o ilegales, esto cuando salen del país. Es decir, la migración tiene aspectos positivos y negativos, y muchas veces es causada por la pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional cuando la migración es forzada. Por otro lado, también deseo hacer referencia al panorama regional de la seguridad alimentaria, publicado también por la FAO en este año, que señala que a nivel general el hambre afecta a 39,3 millones de personas, es decir, 6,1% de la población de América Latina y el Caribe, una región que es una exportadora neta de alimentos, tiene aún un problema en su población de hambre. Y el informe hace referencia a ese vínculo estrecho entre desigualdad económica y social y los mayores niveles de hambre, de obesidad y malnutrición en las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, según el informe, en América Latina, el 8,4% de las mujeres viven en inseguridad alimentaria severa, en comparación con 6,9% de los hombres, mientras que las poblaciones indígenas también sufren por lo general mayor inseguridad alimentaria que las no indígenas. El informe apunta a un dato importantísimo que ya se verifica a partir de este 2018, que la obesidad es la mayor amenaza nutricional de América Latina y el Caribe. Casi uno de cada cuatro adultos es obeso. El sobrepeso afecta a 7,3% de los niños y niñas menores de 5 años de la región. Es una cifra ya que supera el promedio mundial, que es de 5,6%. También en el 2018 me gustaría hacer referencia al informe que preparó la FAO sobre la pobreza rural en América Latina y el Caribe. Y ahí señala que, si bien entre 1990 hasta el 2014 la pobreza rural había caído casi 20 puntos porcentuales, es decir, desde el 65% al 46%, ya entre 2014 y 2016, tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron 2 puntos porcentuales cada uno. En el un caso llegando al 48,6% y 22,5%. Es decir, esa reducción significativa que tuvimos en este momento nos da la alerta y la alarma de que se ha ralentizado y en algunos casos se ha comenzado a incrementar la proporción de personas que están en situación de pobreza y pobreza extrema. De acuerdo a la publicación de la FAO sobre la pobreza, las zonas rurales concentran el 29% de todas las personas más pobres en América Latina y también el 41% de todos los pobres extremos, es decir, la pobreza mayormente está en el medio rural. Y también con referencia al 2018 me gustaría llamar la atención sobre la alerta del panel intergubernamental sobre cambio climático que hace referencia a la necesidad de fijar como meta máxima para el incremento de la temperatura al 2030 en 1,5 grados centígrados. El panel insiste que debemos abandonar la idea de fijar el límite en 2 grados centígrados. 2 grados centígrados es demasiado y por lo tanto tenemos que bajar esa meta a 1,5 grados centígrados como máximo. Pero lo grave también es que el mismo panel señala que con las contribuciones y los compromisos nacionales actuales de mitigar y de adaptarse al cambio climático, al final del siglo, el calentamiento global será muy probablemente en torno a un incremento de 3 grados centígrados. Esos son, en términos generales, algunos aspectos a nivel global y regional que me gustaría resaltar.
Mesa, y si nos referimos a Uruguay, ¿cuáles fueron los asuntos que han marcado este año que termina?
Uruguay tuvo un buen desempeño de acuerdo a lo indicado por los dos informes, tanto el de seguridad alimentaria y el de pobreza rural. Es el país con el menor nivel de pobreza de América Latina y el Caribe y además tiene menos del 2,5% de la prevalencia del hambre, lo que implica que la subalimentación ya no es un problema endémico de Uruguay. Además, es el único país de la región en el cual no se verifica una mayor incidencia de la pobreza en los hogares agrícolas en comparación con los hogares no agrícolas. Es decir, como sucede en otros países, generalmente el agricultor familiar es pobre o muy pobre, esto no se verifica necesariamente en Uruguay. Sin embargo, en materia de alimentación, Uruguay también se destaca por la alta tasa de sobrepeso y obesidad que se ve en su población. Por ejemplo, en Uruguay, 1 de cada 4 personas tiene sobrepeso. Pero lo bueno es que este es un tema que ya se ha instalado en la agenda pública, es decir, las autoridades nacionales están preocupados, la sociedad civil e incluso el sector privado está comenzando a dialogar fuertemente sobre la temática y buscando líneas de solución. Y ahí podemos ver la aprobación del decreto de etiquetado frontal de alimentos, que es un avance significativo y que demuestra esta voluntad política del gobierno, de los actores políticos para actuar alrededor de este tema. Desde el punto de vista legislativo, hay mucha predisposición política en Uruguay, por ejemplo, en la creación y el fortalecimiento y el trabajo del Frente Parlamentario contra el Hambre, que es una iniciativa bicameral integrado por miembros de todos los partidos y que asesoran en la materia a la Asamblea General. A nivel internacional, también Uruguay tuvo un rol clave en las negociaciones sobre cambio climático en alcanzar un acuerdo para crear el programa de trabajo conjunto denominado Coronivia sobre agricultura y cambio climático. Yo creo que esto fue posible gracias al liderazgo que supo ejercer y sigue ejerciendo Uruguay como país coordinador y vocero del Grupo de los Países en Desarrollo del G77 más China en los temas relacionados con agricultura, ganadería y las negociaciones sobre cambio climático. Y finalmente, en cuanto a temas ambientales, también hay que destacar el inminente despliegue de un proyecto financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, conocido como GEF, y que es ejecutado por la FAO, que va a permitir desarrollar un plan piloto de ganadería climáticamente inteligente y que esperamos siente un precedente importante no solamente en el país, sino en la región y en el mundo. Esto fortalece el vínculo entre producción, de carne, cuidado del medio ambiente y el tema de mitigación al cambio climático. Y para nosotros, para la FAO, marca sin duda un importante avance en la cooperación de FAO en el país.
Entiendo entonces que el principal desafío que tiene Uruguay para, desde el punto de vista de la FAO, es la mala alimentación.
Sí, este es uno de los principales desafíos, correcto. Disminuir el sobrepeso y la obesidad aún no se percibe desde la ciudadanía en general como un tema de salud pública con una necesidad de actuación urgente del Estado. Debería atenderse de forma urgente con el mismo nivel de importancia que se atendió el problema del hambre. Y ahí hace falta un cambio cultural. Pero otro desafío importante, y que ya de alguna manera lo mencioné, es el tema ambiental, el tema climático asociado a la producción de exportación de Uruguay. Se exportan alimentos a países desarrollados, pero las consecuencias de esta producción sobre el medio ambiente se quedan en el país. Por ejemplo, para producir un kilo de carne se necesitan alrededor de 15.000 litros de agua, de acuerdo a algunas estimaciones. Es decir, es necesario reducir la huella de carbono e hídrica de la producción de alimentos para exportación de Uruguay. Debemos, creo, prestar atención a esta acción para asegurar en sí la calidad del producto que exporta Uruguay en todos sus aspectos, en la calidad intrínseca del producto como en su entorno productivo.
Un tema que viene planteando la FAO es el desafío de la alimentación y la necesidad de un cambio en el sistema alimentario. Ayer hubo un evento aquí en Montevideo, justamente.
Sí, el día de ayer la FAO organizó en Montevideo, junto con el Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social, un diálogo sobre el tema transformar el sistema alimentario para enfrentar la malnutrición en todas sus formas y discutir la importancia de tener demandantes, consumidores de alimentos mejor informados que puedan inferir sobre el sistema alimentario y modificarlo para tener prácticas productivas más saludables con el medio ambiente, productos más nutritivos. Se trató de abordar ese debate sumando aportes desde el poder ejecutivo, del poder legislativo, de la academia y agencias especializadas de las Naciones Unidas ahí en Uruguay y de esta manera enriquecer tanto el debate local como el regional. Yo estuve en el evento regional que motivó este debate nacional ahí en Montevideo que organizamos ayer. Se trató de una de las instancias de la Semana de la Agricultura y la Alimentación celebrada en Buenos Aires. Fue, de hecho, esta Semana de la Alimentación y Agricultura uno de los principales eventos del año 2018 para la FAO en la región de América Latina y el Caribe.
¿Qué destacaría de esta instancia y de lo que fue su participación?
Mira, la Semana de la Agricultura y Alimentación se realizó entre el 20 y 23 de noviembre ahí en Buenos Aires, Argentina. Se trató de un gran foro regional de intercambio de experiencias, de diálogo, de aprendizaje y construcción de acuerdos entre diversos actores para avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo rural, en el sector agroalimentario. Este fue un evento organizado por la FAO y el gobierno de Argentina con la participación de alrededor de 1.000 participantes de diversos sectores y países. Fue la primera vez que la FAO organizaba este evento, pero el objetivo es poder repetir estos eventos cada 2 años entre los periodos de las sesiones de la Conferencia Regional, que es el órgano que define las prioridades de la FAO en América Latina y el Caribe, y que se constituya en un gran espacio, foro de discusión y de acuerdos para la implementación de acciones concretas para avanzar hacia una agricultura y un sistema alimentario más sostenible y resilientes.
¿Cuál fue su rol y la impresión que le dejó este evento regional?
Bueno, yo participé en este evento como representante de FAO de Interim en Uruguay, pero también como representante de FAO en Paraguay, pero además tuve la responsabilidad de organizar 3 eventos durante la semana. Organicé la segunda reunión de ministros y altas autoridades sobre agricultura y cambio climático, también una plenaria sobre la necesidad de un nuevo enfoque económico para la agricultura, la seguridad alimentaria y el cambio climático, y un diálogo de alto nivel sobre agricultura sostenible y cambio climático con representantes de varios países del Caribe, de Centroamérica y también de América del Sur para dar su perspectiva sobre cómo avanzar hacia una agricultura sostenible en un contexto de cambio climático. En términos generales de estos 3 eventos se desprende que estamos en una nueva era en cuanto a crecimiento económico, en la cual la transición hacia una economía más baja en carbono y resiliente es parte de un proceso de transformación. Bien manejado, este cambio puede generar un crecimiento inclusivo y con prosperidad, al mismo tiempo que se mitiga el cambio climático y se reduce el impacto general de la actividad sobre el ambiente. Pero para esto es necesario saber si los gobiernos están preparados para tomar decisiones ahora o máximo en los próximos 2 a 3 años, decisiones que son cruciales dada la urgencia que la creciente demanda de alimentos impone y considerando el impacto que los actuales modelos agroproductivos generan, esto sumado al inminente efecto del cambio climático.
Justamente, y hablando de lo que va a ser el próximo año 2019, ¿cuáles van a ser los principales desafíos que va a tener FAO?
A nivel regional, sin dudas, el tema del hambre y la malnutrición siguen siendo desafíos importantes. Apuntar la acción en territorios más necesitados, e incluso en países que han alcanzado buenos niveles de ingresos, donde hay territorios que se convierten en trampas de la pobreza y el hambre. También lograr medidas más fuertes ante el cambio climático. La lucha contra la pobreza rural es una preocupación que movilizará fuertemente la atención de la FAO en la región, dado los indicadores socioeconómicos recientes que apuntan hacia el agravamiento del problema. En general, queremos apostar a las alianzas. Trabajamos mucho con los parlamentarios y la academia a través del Frente Parlamentario y los observatorios del derecho a la alimentación, y eso también se hace en Uruguay. Tanto a nivel de la región como en Uruguay necesitamos avanzar más en el trabajo junto al sector privado y la sociedad civil, es decir, lograr que la sociedad civil integre los grupos de discusión y que las empresas se comprometan con posturas y actividades concretas para mejorar la situación de la alimentación, de una agricultura con menos impacto ambiental y un mundo con menos pobreza. En Uruguay, más específicamente, aspiramos a que la atención a la malnutrición, y ahí el tema emergente de la obesidad y sobrepeso, se convierta en una verdadera política de Estado sustentado en la legislación. También vamos a seguir trabajando en los temas que ya abordamos, como la adaptación al cambio climático y la intensificación sostenible de la producción agropecuaria. Pero, por último, en materia de cooperación sur-sur, yo creo que Uruguay tiene un importante papel que jugar a nivel regional para impulsar desarrollo y ayudar a sacar a gente de la pobreza más allá de sus fronteras. Y ahí Uruguay tiene una enorme capacidad técnica y lecciones aprendidas sobre la base de sus esfuerzos para combatir el hambre y la pobreza, que deberían y podrían ser transferidos a otros países en un esquema de cooperación sur-sur y triangular con la participación de la FAO.
Muchas gracias, Jorge Mesa, representante de la FAO interino en Uruguay, por haber estado en GPS Internacional a lo largo de todo este ciclo 2018. Felicidades y esperemos encontrarnos el año que viene.
Gracias a ustedes por darnos este espacio, buen fin de año y felices fiestas para el equipo de GPS Internacional y para la audiencia general. Seguimos en contacto el año que viene. Un grande abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Este jueves 6 de diciembre la ciudad de Viena fue sede de un nuevo encuentro ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Posteriormente, el día viernes se procederá a la reunión de los 25 países que por ahora son miembros del acuerdo OPEP Plus. Existe un acuerdo previo por el cual las partes estarían dispuestas a reducir la extracción de petróleo, aunque hasta el momento no se conoce la cifra exacta que se establecerá como tope. El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Fali, consideró que el pacto OPEP Plus sobre el recorte petrolero debe cumplirse sin exenciones y agregó que el recorte petrolero debería ser significativo, pero no demasiado grande, distribuido de manera equitativa entre todos los países. El ministro subrayó al mismo tiempo que es necesario tener en cuenta que en algunos países hay una reducción natural de la producción petrolera. A finales de 2016, la OPEP y 11 productores independientes quedaron en recortar la producción en alrededor de 1.8 millones de barriles diarios. El convenio que busca estabilizar los precios del hidrocarburo fue prorrogado en varias ocasiones y la última está en vigor hasta finales de 2018. en el mes de junio pasado, cuando el recorte pactado se sobrecumplía en un 47%, las partes del acuerdo marcaron la meta de elevar la producción en 1 millón de barriles diarios. Además, en Abu Dhabi, el 11 de noviembre, tuvo lugar una reunión del Comité de Monitoreo Conjunto de la OPEP Plus, creado para evaluar el cumplimiento del acuerdo de 2016 y una posible revisión de los niveles de producción dentro y fuera del grupo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en los últimos días que espera que la OPEP no limite la producción de petróleo entre sus integrantes para que el precio del hidrocarburo no aumente. Por otra parte, esta semana el gobierno de Irán afirmó que no quiere participar en el Comité de Monitoreo Conjunto de la OPEP Plus hasta que se levanten las sanciones de Washington. Según analistas, el mes de noviembre se convirtió en la peor pesadilla para el mercado petrolero desde 2008, ya que el barril pasó a cotizar un 22% menos. En un artículo para Sputnik, la experta Natalia Deminskaya afirmó que la razón resulta ser que la cantidad de petróleo que ha producido Estados Unidos ha batido todos los récords y también un aumento real en la producción de crudo saudí y de otros países de la OPEP. Para la especialista, a la incertidumbre le pusieron fin los líderes de Rusia y de Arabia Saudita en la reunión que mantuvieron durante el G20 en Buenos Aires, optando por no disparar la oferta. Por otro lado, Qatar envió el 3 de diciembre una carta al secretario general de la OPEP en la que informó sobre su intención de retirarse del cártel a partir del 1 de enero de 2019. La decisión está motivada en que los esfuerzos de Qatar estarán centrados en incrementar la extracción de gas y consolidar su posición del mayor exportador de gas natural licuado. Actualmente, si bien Qatar es el primer productor de GNL en el mundo, su tasa en el mercado mundial de petróleo es relativamente baja en comparación con las de otros países miembros de la OPEP. Según la más reciente clasificación, Doha ocupa el 11º lugar con sus 609.000 barriles diarios, mientras que, por ejemplo, en Arabia Saudita es de 10.6 millones diarios. Expertos consultados por Sputnik valoraron de distinta manera el posible impacto de la retirada de Qatar. Algunos no descartan la retirada de otros países de la organización e incluso una posible desintegración de la OPEP. En otro orden, recientemente el Líbano e Irak llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de construir ferrocarriles y tender líneas de transporte de gas, petróleo y energía eléctrica para aprovechar el potencial del Líbano como país de tránsito de hidrocarburos. El Líbano no tiene ferrocarriles desde los tiempos de la Guerra Civil y los medios han informado reiteradamente sobre las intenciones del gobierno de reconstruirlos para que unan los puertos más importantes del país con las zonas industriales que deben construirse de aquí a 2025. Las autoridades libanesas también esperan que el ferrocarril contribuya a incrementar el comercio de tránsito desde Europa a Jordania e Irak a través de Siria y más allá hasta los países del Golfo Pérsico. Por otro lado, esta semana en la reunión del Consejo Económico Euroasiático Supremo fue acordado el programa para la formación del mercado común de gas, petróleo y derivados de petróleo de la Unión Económica Euroasiática. Además, los líderes examinaron el establecimiento de una estrecha cooperación en la exploración espacial, la prestación de servicios para poner aeronaves en la órbita terrestre y proveer comunicaciones por satélite. Esta unión, que se hizo operativa en 2015 sobre la base de la Unión Aduanera y el Espacio Económico Único, incluye a Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.